de América.
Radio Televisión Martí presenta el noticiero estelar del mediodía con Karen Caballero y Alejandro Marcano Santelli.
Saludos amigos, hoy es viernes, bienvenidos a este noticiero de Radio Televisión Martí.
Aquí estamos de manera informal, pero siempre con el mismo propósito, el mismo ánimo de llevar la información y dar a conocer lo que está pasando dentro de la isla.
Son la realidad. Días.
Sí, señor. Así es. Hoy es 23 de julio, hay muchas informaciones que contarle de lo que ocurre dentro de la isla, lo poco que hemos podido saber. Recuerden las limitaciones que tiene el régimen para que los cubanos, el ciudadano cubano, pueda dar al mundo a conocer lo que está ocurriendo con esta persecución, esta represión, pero nosotros seguimos en el intento y no vamos a desmayar.
Seguro que sí, siempre nuevas informaciones confirmadas y verídicas directamente desde Cuba, donde el pueblo ha sido muy reprimido.
Vamos de inmediato a comenzar con los titulares.
Presentan habeas corpus en favor de detenidos en matanzas y denuncian a Radio Martí maltratos de autoridades carcelarias que se quedan con el aseo personal de los reclusos.
Niegan recurso de cambio de medida presentado por el abogado del activista Thaís Mailén Franco Benítez.
Organizaciones internacionales piden a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y a la Unión Europea que tomen medidas para poner fin a la represión en Cuba.
En Nicaragua, la opositora y presa política Cristiana Chamorro recibe el premio a la primera enmienda por su labor periodística.
Y Tokio celebra la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos.
Bueno, comenzamos de inmediato, Karen, a contarles de este habeas corpus, un reportaje que tiene nuestro colega Tomás Cardoso. Un habeas corpus en favor de detenidos del 11 de julio en Matanzas y familiares denuncian robo del aseo de los detenidos. Escuchen bien.
Este jueves en la tarde fue presentado en la Fiscalía del municipio de Jovellanos, en la provincia de Matanzas, un recurso de habeas corpus en favor de cinco activistas del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, todos detenidos desde el 11 de julio, reporta Ania Zamora Carmenate.
En primera instancia está Pedro Navarro Rodríguez, Francisco Ramírez Manzano, Armando Bascal Lano, Orelvis González Ramírez. Y el otro es Adrián Echegoyen.
En primer momento no quisieron recibirla, pero insistimos y fueron recibidas.
Según las leyes cubanas, ahora la Fiscalía tiene 72 horas para responder la petición. Mientras tanto, la familia del activista Armando Abascal denuncia la corrupción y el robo de las pertenencias del detenido en la unidad de la policía de Jovellanos, donde estuvo Abascal antes de ser trasladado a la sede de la Seguridad del Estado en Versalles, en la ciudad de Matanzas.
Hoy su hija Lizzie fue a Matanzas Operaciones en Versalles a llevarle las cosas allí. Le informaron que Abascal está desde el día 11 con la misma ropa y sin nada, porque su familia no le había llevado nada. Pero su familia sí fue dos veces a la policía de Jovellanos y le entregamos allí todo su aseo. Y ellos en la policía de Jovellanos se lo robaron. Es increíble el abuso de poder tan grande que están cometiendo con estas personas detenidas. Tantos días sin tener nada allí con qué añadirse.
Ayer, Cici Abascal, hija del activista preso, realizó una llamada a la unidad de la policía de Jovellanos para hacer un reclamo de las pertenencias.
¿Es la policía de Jovellanos?
Sí.
¿Quién me atiende?
El oficial de guardia.
Por aquí le habla, Cici Abascal. El día 12 yo voy y le llevo el aseo personal. Ahora mi hermana está en Matanzas porque mi papá está en operaciones. Y a mi papá no le han dado ningún aseo de que nosotros le llevamos a Jovellanos y ustedes recibieron.
Eso lo tiene que ver con Gabriel.
Porque el aseo de mi papá, que yo entregué dos veces en esa semana, tiene que aparecer. Porque mi papá no es ningún huérfano, mi papá tiene familia, y mi papá lleva más de 12 días sin nada, por culpa de ustedes. Y eso no puede ser. A mí me tienen que dar una respuesta.
Llame a la yo.
Sí, yo voy a llamar. Gracias.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Bueno, esos son los testimonios que están saliendo desde Cuba, la realidad que está viviendo el pueblo cubano en boca de los mismos protagonistas, de las mismas víctimas de la dictadura directamente ahora. Esa es la realidad.
Y la contamos. Gracias por seguirnos a través de Radio Martí y de esta transmisión del Facebook. Más adelante leemos algunos de sus comentarios.
Claro que sí. Y en otras noticias, autoridades cubanas niegan recurso de cambio de medida presentado por el abogado del activista Thaís Mailén Franco Benítez, quien se encuentra en prisión desde hace más de 2 meses. Tras participar en una manifestación pacífica en la calle Obispo, en La Habana.
Odalis Benítez, madre de Thaís, dijo a Radio Martí que también fue negado un permiso pedido por el letrado para poder entrevistarse con su defendida.
Le denegaron
lo último, el último recurso que él pidió. Mi esposo pudo hablar con él y esa fue la explicación que le dio por llamada. Que él no le habían permitido ver a Tai, que le habían denegado el recurso, el último que él presentó, por salud para la casa, por salud sacarla para la casa bajo una medida cautelar con multa, pero nada, se la denegaron. Tai me llamó, está mejor de la columna, estaba pendiente el miércoles para un ultrasonido que no se le hizo, se le debe hacer hoy viernes, y bueno, congelado el caso de Tai. No sé realmente qué van a hacer ellos, porque están tomando medidas con los últimos y no, ni la ponen en libertad ni se pronuncian por nada. No se ha avanzado en nada. Mi esposo me decía para acudir a la Organización de Derechos Humanos porque se habla aquí que no se viola, pero sí se está violando. Como no se ha hecho un proceso, no. Ahora con estas cosas del 11 de julio, ellos alegan que en 96 horas ellos pueden definir lo que hacen con uno de los detenidos. Y está ahí, suma ya tiempo, no se ha hecho nada.
Y el gran maestro ajedrecista hispano-cubano Arián González fue liberado el jueves después de haber sido detenido por protestar pacíficamente. Ahora enfrenta un juicio por un supuesto delito de desacato, confirmó el medio digital 14 y medio.
El ajedrecista había iniciado una huelga de hambre hace varios días durante su detención en la prisión de La Pendiente en la provincia de Villa Clara.
González, quien reside en España, llegó al país a principios de julio, según 14 y medio, para cuidar de su madre, quien se encuentra enferma. Al saber del levantamiento popular en Cuba, decidió protestar y resultó detenido.
En otra información, a las 12:06 en Radio Martí, el activista Irán Almaguer Labrada, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, fue arrestado el 21 de julio, llevado a la unidad policial conocida por El Anillo, en la ciudad de Holguín.
El doctor opositor Eduardo Cardet, coordinador en Cuba del MCL, dijo a Radio Martí que se desconocen las causas por las que Almaguer Labrada, quien es débil visual, fue detenido en su vivienda ubicada en la localidad de San Andrés.
Eso ocurrió el día 21. Lo que pasa es que la información que tengo es mínima, es eso. La noticia me llegó ayer, no teníamos contacto ni todo esto de todas las restricciones que hay y todo este ambiente represivo, y ayer fue que la familia me pudo mandar a decir algo. Lo arrestaron allá en San Andrés. Y de ahí la policía política lo trasladó para Holguín. Y ayer, por la noche fue un mensaje que recibí. Ni sabemos bajo qué supuesto cargo ni nada por el estilo. Irán padece de una enfermedad que se llama retinosis pigmentaria. Él es débil visual, él ve muy poco, la visión de él es muy muy reducida. Él estaba en su casa y allá se apareció la seguridad del Estado y se lo llevaron, punto, ya. No hubo explicación de ningún tipo. Lo arrestaron y ya. Realmente causa no hay ninguna, solo la condición de ser opositor. Que bueno, el delito no tiene ninguno. Él no ha hecho nada, como realmente no hay una causa justificable para eso. El hecho ya de ser opositor aquí es el motivo. Pero bueno, no sé qué pueden estar a ellos preparando, porque ellos son expertos en criminalizar a las personas que nos oponemos al régimen para justificar el encarcelamiento por causas comunes. No sé hasta ahora qué estará sucediendo.
Cardet indicó además que Irán Almaguer Labrada ha sido constantemente acosado por las autoridades debido a su activismo y tras la detención de su hermano, el opositor Yandier García Labrada, también integrante del MCL, encarcelado por el régimen de forma arbitraria.
Bueno, y tenemos muchísimos comentarios en el Facebook Live, que es una de las plataformas que utilizamos para llevar la información sin censura a todos ustedes. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos, por seguirnos en estas informaciones. Tenemos varios comentarios. Leo aquí Supi Subizarreta, dice Cuba Libre. María de la Vega, Cuba Libre, no hay otra solución, patria y vida. Dice Lorenzo Delgado, patria y vida, viva Cuba sin comunismo. Nosotros los cubanos no pedimos migajas, pedimos a la comunidad internacional guerra contra el comunismo fascista, comunista, y liberar a nuestro país, que es Cuba. Así lo dice Lorenzo.
Armando, saludos a ti, Ramos González, a Sean Pérez, abajo la dictadura también, Manzano Manzanero, gracias por estar conectado en esta transmisión, en este noticiero, Ricardo González, a Pedro, a Andrés Sierra, vamos, SOS Cuba, paciencia y resistencia.
Y Maylin Nogareda dice, Cuba es una dictadura, fuera la dictadura.
Vamos a continuar con otras informaciones. Más adelante seguimos leyendo algunos de sus comentarios. Y gracias por acompañarnos, gracias por apoyarnos. Reiteramos siempre toda la información que tengan, envíenosla a Radio Televisión Martí para poder contarle al mundo y sobre todo al cubano dentro de la isla lo que está ocurriendo.
Bueno, aquí Marta María García precisamente está diciendo, Karen, pido que se abra un correo para que los que no tienen acceso a internet puedan escribir. Marta, tenemos un correo aquí en Martí, a ver si mi productora, porque yo soy terrible con los, con las direcciones. No. Es SOS, a ver.
SOS, cubamartí@gmail.com. SOS.
Ahora en coro. SOS cubamartí@gmail.com. A ver, Marcano.
@gmail.com. SOS cubamartí@gmail.com.
Ese es el correo electrónico donde pueden enviarnos todas las informaciones que tengan desde Cuba, desde cualquier parte del mundo. Nosotros siempre confirmamos las informaciones, las verificamos, buscamos la fuente. Y pues para llevarles a ustedes todo sin fake news, que como siempre digo, es peligroso, sobre todo en estos momentos, pues compartir informaciones que no son reales puede ser muy contraproducente, así es que hay que tener mucho cuidado cuando se da una información y de dónde se sale, o sea, de dónde se obtiene y cómo la compartimos.
12, 10 minutos, no me había dado cuenta de lo bonita que estás hoy.
Ay, gracias.
Sí.
Pues muchas bonita. Gracias. Él me quiere mucho, definitivamente, sí, porque bueno. Ya ni me maquillo ni me peino, bueno, es evidente, creo.
Bueno, vamos así a seguir con las informaciones.
15 organizaciones de coalición por la libertad de asociación le piden a la ONU y a entidades y diplomáticos europeos que tomen medidas concretas para reclamar al gobierno cubano o al régimen cubano el fin de la represión contra la población.
La solicitud a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y el Servicio Exterior de la Unión Europea denuncia detenciones arbitrarias y persecuciones contra los que piden cambios democráticos en Cuba.
La coalición por la libertad de asociación también dirige su petición a embajadores de derechos humanos de Alemania, España, Estonia, Finlandia, Francia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y la Unión Europea, en la que expresa su repudio por la brutal represión del régimen cubano.
En otra información les contamos que el gobierno de Estados Unidos sancionó al ministro de la FARC y a la Brigada Especial de Minin por la represión de protestas en Cuba.
Al respecto, desde el Cerro en La Habana, la periodista independiente María Matienzo ha reaccionado con estas interrogantes sobre la eficiencia de esta medida y se pregunta si de verdad afectará o no a los acusados.
Yo creo que habría primero que ver en cómo se traducen realmente en los sucesos de la última semana, ¿no? O sea, habría que ver si realmente después cuando baje la marea, estas personas que protagonizaron como miembros de los boinas negras, las golpizas, no reciben después visas, porque bueno, sabemos que esto aquí es un ciclo, que esas personas que hoy dan golpes, mañana recurren a los mismos recursos de visado y de migración que el resto, y son beneficiados sin que haya una previa verificación, supongo, ¿no? Habría que ver qué tipo de sanciones y cómo se traducen, ya digo, a toda esta barbarie que estamos viviendo aún. Y habría también que preguntarse cómo esto va a influir en la cantidad de parentescos o de parientes que hay en los Estados Unidos con negocios e inversiones de, evidentemente, la economía cubana, porque ninguno de ellos nació millonario. Yo ya, siempre tengo cierta incertidumbre, o sea, cierto escepticismo con este tipo de medidas, porque nunca logro ver en la concreta una afectación al régimen.
12-13 minutos. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos apoyó este viernes las sanciones impuestas por Estados Unidos al ministro de la FARC y a las brigadas especiales y pidió a la Unión Europea que actúe en una línea similar. El informe desde Madrid lo tiene Michel Suárez. Escuchemos.
En una rueda de prensa celebrada en Madrid, Alejandro González Raga, director ejecutivo del organismo, demandó que la Unión Europea también sancione a los represores cubanos.
Yo creo que es algo que debería ver con buenos ojos. Europa hace poco han aprobado un mecanismo de sanción que deberían utilizar para estos casos. No veo cuál sería la justificación para no hacerlo.
El observatorio hizo énfasis en la tibia respuesta de España y la Unión Europea a la represión contra la población civil en Cuba, como explicó Jacques Cires, director de estrategia.
La Unión Europea debe condenar de manera clara la represión. Aquellos que repriman a los cubanos, que torturen a los cubanos, deben estar sujetos a sanciones. La Unión Europea debe pedir de manera clara una transición hacia la democracia.
Hasta el momento, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha documentado 757 personas detenidas o desaparecidas, entre ellas 13 menores de edad.
El gobierno sigue reprimiendo, sigue encarcelando, sigue deteniendo a personas que no se sabe dónde están. Esto, en cualquier caso, es desaparición forzosa.
Por su parte, Elena Larrinaga de Luis, presidenta de la Red Femenina de Cuba, condenó la hazaña del régimen contra mujeres y menores de edad.
A pesar de la represión, a pesar de la violencia, nosotras, las mujeres cubanas, somos contrarias a la violencia. Queremos una transición pacífica para el país y no nos van a sacar de esa línea.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y en otras noticias, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos advierte a los navegantes que salgan de cualquier puerto de Estados Unidos con la intención de entrar en aguas territoriales de Cuba que deben obtener un permiso previo de las autoridades estadounidenses.
Bueno, las embarcaciones y personas que ingresen ilegalmente a aguas territoriales cubanas o que se embarquen o salgan de aguas territoriales estadounidenses con la intención de ingresar en las de Cuba sin el permiso requerido pueden estar sujetas a la incautación de su embarcación, sanciones civiles penales hasta de $25,000 por día y hasta 10 años de prisión.
Dice el comunicado, es ilegal para los navegantes partir con la intención de viajar a Cuba para cualquier propósito sin un permiso, afirma el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en este comunicado de prensa en el que explica las consecuencias de violar las leyes.
Así que pendientes nosotros esto, sabemos esta mañana algunas embarcaciones también salieron, no sabemos hasta dónde van a llegar o pretenden llegar, pero se los informaremos, por supuesto, a lo largo de nuestra programación en nuestras redes sociales. Bueno, hablemos del coronavirus en la isla, Karen. Cuba reportó este viernes 7,784 nuevos casos y contagio de COVID-19 y 66 personas muertas.
Se reportaron 316,383 pacientes diagnosticados de coronavirus desde el inicio de la enfermedad en marzo de 2020 y la cifra de fallecidos alcanza 2,203.
Permanecen ingresados por vigilancia clínico-epidemiológica 60,994 pacientes, de ellos 20,118 sospechosos, 3,441 en vigilancia y 37,435 son casos activos.
Y con otras informaciones, el emprendedor cubano afirma que el paquete de medidas que el régimen lanzó después de las protestas del 11 de julio parecen encaminadas a agudizar el malestar popular. Amado Gil con los detalles.
Posterior al levantamiento popular del 11 de julio, el gobierno cubano encabezado por el binomio Díaz-Canel Marrero implementó un paquete de medidas que no ofrecen soluciones a las demandas del pueblo. Una afirmación que hizo desde La Habana a Radio Martí el emprendedor y coordinador de Cuba Humanista Ángel Rodríguez Pita.
Es contrastante cómo el gobierno cubano no tiene capacidad en estos momentos para revertir la situación y al contrario promueve aún más que ocurra un estallido social en los próximos meses.
La imagen que el gobierno quiere vender es que está dispuesto a facilitar la importación de alimentos a través de los viajeros que entran a la isla. Pero entonces se pregunta Rodríguez Pita, ¿por qué el paquete de medidas frena la producción de alimentos al interior del país?
Se están elevando los impuestos a los productores de alimentos, sí, los productores nacionales de alimentos. Entonces esto está incluso generando un patrón de consumo que realmente es imposible mantener en las actuales circunstancias, es decir, estaríamos hablando de continuar no solo la importación de alimentos, sino de aumentar la importación de alimentos en deterioro de la producción nacional de alimentos.
En cuanto a las cooperativas, el gobierno intenta hacer creer que se ha implementado medidas que las benefician.
Esto realmente es nulo, porque esos emprendedores y cooperativas se encuentran en fase de suspensión de las nuevas licencias de obra, quiere decir que ellos no ejecutan las nuevas licencias de obra. Y por otro lado, hay que mencionar un elemento que a veces se obvia en este contexto, que sobre todo las tiendas en moneda libremente convertible mantienen un esquema prohibitivo. Es decir, lo que generan es un apartheid de tipo social sobre el consumo de los ciudadanos.
Según explicó, el gobierno trata de dinamizar el consumo en peso cubano en las tiendas del Minsín, pero la realidad es que los artículos que se necesitan están solo en moneda libremente convertible, a la que hay escaso acceso. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Agradecer a quien nos está viendo, a cada uno de los que está conectado también en la transmisión, claro, en particular desde Nueva York, el embajador, ex embajador de Venezuela ante la ONU, el señor Diego Arria. Saludos a usted y gracias por siempre mirar nuestro trabajo y estar pendiente de lo que estamos haciendo y seguir de cerca monitoreando la información tanto de Venezuela como en particular en este caso de Cuba.
Así es, y él siempre ha denunciado el horror que está viviendo Venezuela bajo el mismo régimen que estamos viviendo los cubanos en Cuba, que es la dictadura castrista. Sabemos que todo comenzó en Cuba, en La Habana, por el castrismo, y pues se ha extendido lamentablemente a Venezuela, que vemos cómo está sufriendo también ese pueblo venezolano, cómo está sufriendo ese país, cómo ese país que era tan rico está totalmente arruinado, exactamente, en tan poco tiempo además. O sea, eso es lo que demuestra con hechos pues el horror que son estos sistemas y estas dictaduras.
Así es.
Y también tengo por aquí en el Facebook Live, muchísimas gracias a Marta María García, que dice que nos está escuchando desde Cuba. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por el valor de decirlo, porque sabemos que bueno, pues muchísimas personas nos escuchan, pero entendemos también que no lo puedan decir porque entendemos las razones obvias. O sea, los que vivimos en Cuba sabemos, yo escuchaba Radio Martí también en Cuba y pues pese a todo el bloqueo que tiene el régimen con las informaciones dentro de Cuba y en todo sentido hacia el pueblo cubano, bueno, pues así todo llega a la información libre, que es un derecho elemental de todo ciudadano. Muchísimas gracias, dice Marta María, qué alegría poder verlos y escucharlos por radio, siempre estoy en sintonía. Muchas gracias, María, y pues nada, nuestra labor es informar y, como siempre digo, es lo mínimo que podemos hacer, apoyar al pueblo cubano.
Leo dos más y seguimos con las informaciones de América Latina. Son momentos decisivos, dice Neisy Labanino y Lisbeth Hernández. Perdona, Patricia, el tiempo, vamos con el tiempo. Patria y vida para Cuba y abajo el comunismo.
Así
12,
mismo.
20 minutos.
Así mismo, bueno, ahora el estado del tiempo con nuestro querido Lázaro Domínguez. Bienvenido, Lázaro.
Salud. Buenas tardes, Karen. Qué honor estar contigo y con Alejandro, con Patricia, Juanito y los amigos de Radio Martí. Bueno, Karen y Alejandro, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, mientras un centro de altas presiones de 1021 milibares domina el nordeste del Golfo de México con condiciones del tiempo muy estables, una nueva onda tropical se extiende desde la región central de las Bahamas hacia el sur, sobre la región central de Cuba y las aguas del Mar Caribe Central. Esta onda se está moviendo al oeste, acompañada de nublados y lluvias, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas que deben afectar las provincias occidentales cubanas y el sur de la Florida en el curso de este fin de semana. De manera que para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más probables en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas entre los 33 y los 36. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y en la costa sur de Pinar del Río. Poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Gracias, Lázaro. Vamos directamente a noticias de Latinoamérica, pero antes quiero leer este comentario de Michelle Torres. Dice, soy cubano y los veo desde Surinam. Muchísimas gracias, Michelle, y a todas las personas, a todos los cubanos que estamos regados por el mundo, literalmente, estamos todos regados por el mundo, porque hemos tenido que salir de nuestro país, al que además tenemos que pedir un permiso de la dictadura para poder regresar a visitar, lo cual es una violación elemental también de nuestros derechos. Ningún ciudadano debe tener que pedir permiso de nada ni nadie para regresar a su país. Pero bueno, sé que muchos cubanos alrededor del mundo, como digo, estamos por todas partes, pues nos ven, nos siguen aquí dándoles la información sin censura y por supuesto que siempre agradecemos.
Así es. 12:22 minutos. Una importante organización internacional otorga el premio a la primera enmienda a la periodista nicaragüense actualmente considerada presa política, Cristiana Chamorro, desde Managua. El reporte lo tiene Daliana Ocaña.
La periodista Cristiana Chamorro Barrios, precandidata presidencial y actualmente considerada presa política del gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua, fue galardonada por la Fundación Eisenhower Fellowship, capítulo España, con el premio a la primera enmienda. Ese es un reconocimiento a la labor de un periodismo con valores democráticos y toma su nombre de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que prohíbe cualquier medida que pueda coartar la libertad de pensamiento, y se le otorga a Chamorro justamente cuando la prensa independiente en Nicaragua pasa por uno de sus peores momentos. La periodista Lucía Pineda Ubao, quien también fue presa política del gobierno de Nicaragua en 2019, reaccionó al reconocimiento otorgado a Chamorro.
Se merece ese premio, yo creo que muchos más, porque ha sido una férrea defensora de la libertad de prensa, de la libertad de expresión.
Cristiana Chamorro se desempeñó como directora del diario La Prensa, el más antiguo y leído de Nicaragua, entre enero de 1987 y abril de 1991 y hasta el año pasado era presidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. En una entrevista con La Voz de América a inicios del mes de febrero, Chamorro comentó su preocupación por los ataques del gobierno sandinista contra la prensa independiente y recordamos sus palabras.
Es lamentable que desde los primeros años de su gobierno, Ortega y Murillo comenzaran un ataque hacia los medios de comunicación.
Hoy Chamorro cumple 51 días bajo el régimen de prisión domiciliaria luego de que el Ministerio Público la acusara de gestión abusiva y falsedad ideológica. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y Haití despide a su presidente asesinado bajo estrictas medidas de seguridad poco más de 2 semanas después de que su asesinato sacudiera a un país sumido en la pobreza, la corrupción y la inestabilidad política.
Moisés, que tenía 53 años, fue asesinado a tiros en su casa en la madrugada del 7 de julio. Está siendo enterrado en Cap Haitien, la principal ciudad de su región natal del norte. Seguimos con más.
La organización venezolana Centro de Justicia y Paz, CEPAS, registró por lo menos 434 actos de persecución y criminalización durante el primer trimestre de 2021.
Eso se traduce en por lo menos 2 actos de criminalización o persecución por día. Aún más, cada 10 horas una persona es perseguida o criminalizada en Venezuela, explicó Nicole Hernández, una de las investigadoras de CEPAS, tal cual ocurre en la isla de Cuba.
Un informe revela la negativa percepción de la ciudadanía sobre los servicios públicos en Venezuela. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Las constantes fallas en los servicios públicos en Venezuela son evidentes y afectan la calidad de vida de los ciudadanos que constantemente protagonizan protestas para reclamar mejores servicios. Durante el primer semestre del año, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social documentó al menos 1.018 manifestaciones orientadas a exigir políticas públicas efectivas para frenar el colapso de los servicios. Julio Cubas, presidente del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, destacó que uno de los servicios peor valorados por los ciudadanos consultados para la elaboración de su más reciente informe es el del agua potable, no solo por la calidad, sino por la frecuencia con la que la reciben los ciudadanos en el país.
Alrededor de entre el 40% de los usuarios reciben el servicio de 1 a 5 días a la semana, pero en términos generales sienten que, bueno, en la mayoría de los casos no es suficiente para cubrir necesidades. Le sigue este grupo de casi 9% que lo puede recibir todos los días, pero con restricciones de horario.
Según Cubas, la calidad del servicio eléctrico varía dependiendo de la ciudad en el país y es valorada negativamente por el 55% de los ciudadanos. Además, destacó que el 90% de los venezolanos dependen de gas doméstico para la elaboración de los alimentos, pero la gran mayoría no cuenta con acceso directo.
Hay alrededor de un 80% que a su vez depende de la recarga de cilindro bombona y acá donde están tal vez las mayores dificultades de cara a este servicio. Tal vez la respuesta más frecuente de los usuarios es que logran recibirla y el 34% de los usuarios una vez cada 3 meses.
Recientemente, el presidente Nicolás Maduro instó a funcionarios de su gobierno a llevar los servicios públicos al 100% para garantizar el bienestar del pueblo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y los Juegos Olímpicos de Verano de Tokio, retrasados por el temido COVID-19, finalmente se inauguraron oficialmente con fuegos artificiales en cascada y coreografías hechas para televisión que se desarrollaron en un estadio casi vacío. Jorge Orellana informa.
Fue una ceremonia inaugural marcada por la simplicidad, con fuegos artificiales en índigo y blanco, los colores del emblema de Tokio 2020, y dio un guiño a la tradición japonesa, representada por anillos olímpicos de madera gigantes vinculados a los Juegos 1964. El video de apertura, presentado en el estadio en Tokio, resumió el camino de Japón hacia los Juegos. Mostró cómo golpeó el coronavirus en 2020, con bloqueos que obligaron a un aplazamiento sin precedentes. A esta imponente ceremonia inaugural solo asistieron 15 líderes mundiales, junto con el emperador Naruhito, que abrió formalmente los Juegos. Entre los invitados destacados estaba la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron. El mandatario francés, que será anfitrión de las próximas Olimpiadas en París, dijo: estamos progresando y creemos que vamos avanzando para preparar a Francia para el 2024. Los Olímpicos de Japón congregan a 11.274 atletas, 5.392 mujeres y 5.882 hombres, en representación de más de 200 países. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Bueno, nosotros llegamos al final de este espacio del noticiero. Les ofrecemos disculpas porque hubo una interrupción en la transmisión del Facebook Live, pero creo que lo lograron reconectar.
Sí, ya aquí lo lograron reconectar. Así es que ya estamos de nuevo en el Facebook Live. Nada, estas cosas pasan.
Así mismo es. Bueno, cuando se está en vivo. Mira, Karen, quiero invitar a nuestro público para que en detalle vean y conozcan con llamadas las que puedan ustedes lograr con el equipo de la productora Patricia Martínez, porque no es fácil, cada día está siendo más difícil. Sin embargo, nosotros, bueno, nuestra productora nunca se le cae a nadie. Siempre tenemos a alguien allí.
No, que para sí, eso porque, trabaja las 24 horas
claro,
del día.
Claro, no, y además mismo. Ellos se ríen detrás de la... Sí, junto con Karen. No, es que el problema es que el régimen está... Patricia, qué pena contigo, te estás riendo de mí. Pero bueno, yo me despido.
No, hasta es que lunes. Se están cortando mucho las llamadas y estamos de verdad todo el día tratando de contactar por aquí por allá.
Yo pensé que había dicho alguna expresión venezolana que...
No,
que,
para okay. nada, es la verdad y lo estamos diciendo porque sí. es la realidad. Pero siempre estamos dando prioridad a darle voz a las familiares, a los seres queridos de las personas que están ahora mismo presas, detenidas injustamente... En Cuba.
Son los que están comentando lo que está pasando. Bueno, nosotros estamos reportando lo que esa gente nos está diciendo, lo que nos están mostrando, lo poco que pueden visualizar y contarnos vía telefónica. Así que bueno, yo me despido hasta el próximo lunes. No quiero a la 1:00 p.m. está mi programa de televisión en las redes sociales Venezuela Hoy también. No se lo pierdan. Un gran análisis sobre Cuba y Venezuela.
Así mismo, que... es tú como siempre también dando toda la información y sé que de corazón sientes lo que está pasando en Cuba, como sentimos nosotros lo que pasa en Venezuela, porque todos estamos.
Nos estamos pasando y nos están regañando.
En el mismo. Ok.
Bueno, no, mejor nos callamos.
Adiós, Marcano. Hasta
Sigan
lunes.
En detalle.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 11:80 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Muchas gracias, como siempre, amigos, por continuar con nosotros y especialmente en este segmento En Detalles, que estamos tratando de dedicar en su totalidad pues a darle voz a los familiares de las personas que están presas hoy arbitraria e injustamente en Cuba. Ha habido muchos presos políticos a lo largo de estos 62 años. Ahora hay más que están detenidos, como bien sabemos, y pues estamos dándole voz a esas personas que necesitan ser escuchadas en el mundo y llamando siempre a la comunidad internacional a que apoye resueltamente al pueblo de Cuba. Tenemos en línea telefónica a Yeroslandi Calderín, un joven activista de la UNPACU, la Unión Patriótica de Cuba, en Palma, Soriano. Estuvo en las protestas el 11 de julio junto a su mamá, Onelis Calderín, quien resultó detenida ese día y estuvo desaparecida hasta el 17 de julio. Él escribió lo siguiente en su página de Facebook, lo voy a leer. Mi madre, Onelis Calderín Alvarado, como muchas cubanas, fue víctima de la brutal represión de este histórico día. En la noche de ayer, día 17 de julio, a las 10 p.m., un fuerte aparataje policial devolvió a mi madre hacia su vivienda horas después de que se pagara una fianza de 2.000 CUP. A causa de falsos delitos como propagación de epidemia, alteración al orden público y atentado. Vale resaltar que mi madre ha expuesto lo vivido ante la vecindad, que ansiosos corrieron para recibirla a pesar del aparatoso despliegue militar en la zona. Según Onelis, fueron todos víctimas de torturas psicológicas y físicas, donde muchas veces fueron golpeados unos delante de los otros. Mi madre narró lo vivido y ha expresado que no es contarlo, sino vivirlo. Desde aquí reafirmamos nuestro compromiso compromiso con la libertad del pueblo cubano. Hacemos un llamado a la unidad de todos por la Cuba de tus sueños, buen cubano. Así lo escribió Yeroslandy Calderín y él se encuentra vía telefónica con nosotros desde Palma Soriano. Bienvenido, Yeroslandy, muchísimas gracias por tu valor.
Bueno, sí, muchísimas gracias por esa linda atención hacia nosotros los cubanos y en especial a todos esos jóvenes, a todo ese pueblo que se levantó, que quiere tan ansioso de libertad, tan ansioso de poder ver ese sueño que tanto anhelamos nosotros, ver a nuestra Cuba libre de comunismo, libre de esta dictadura que la han sumergido en la miseria. Estos Castro comunistas, Díaz-Canel, hace 62 años, ¿entiendes? Nosotros acá desde Palma Soriano y desde Cuba, estamos alzando nuestras voces, estamos en las calles, vamos a continuar en las calles hasta alcanzar la libertad de nuestro pueblo.
Lo sabemos, Yeroslandy. ¿En qué situación se encuentra tu familia en estos momentos precisos?
Bueno, ahora en estos mismos precisos momentos, mi familia se encuentra con asedio permanente por parte de la policía política, ¿entiendes? Nos encontramos ahora mismo en estos precisos momentos, mi casa, mi vivienda, la de mi madre también se encuentra bajo vigilia, ¿entiendes? De la policía política, que nosotros sí sabemos que nos están vigilando constantemente las 24 horas del día, nos están vigilando, ¿entiendes? Pendientes de dónde vamos, qué hacemos, qué comemos, con quién nos reunimos, con quién conversamos, ¿entiendes? Es perenne, señora, es perenne el constante asedio hacia mi familia y mi mamá. Bueno, después de esa brutal detención por reclamar su derecho, como todo un pueblo que salió para las calles, después que fue liberada, ella sufrió de un dolor que aún todavía tiene ese dolor ahí en la boca del estómago, ¿entiendes? Claro. Eso fue debido hacia la golpiza que le dieron. Ahí ella, yo se la puedo pasar después que yo termine de contar lo que estoy contando, para claro que ella le cuente
sí
mejor, ¿entiendes?
Claro
un dolor
sí
que tiene en la boca del estómago, que eso, dice ella, que eso debió de haber sido los golpes que le dieron, ¿entiendes? Porque la torturaron también, ella presenció todo también cuando le daban golpes a los demás que estaban detenidos ahí, que lo bajaban dándole golpes, sí, claro, y todos ellos le gritaban asesino, 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 uh-huh, asesino, abusadores, ¿entiendes? Y mi madre sufre ahora de esos claro dolores, ¿entiendes? Y son cosas que ella la tiene como que un poco nerviosa, traumatizada, ¿entiendes? Por
claro
esas cosas, ella, sinceramente, detrás de mí, y en apoyo a mi lucha, en apoyo a lo que yo defiendo, que es la libertad de este pueblo, ¿entiendes? Ella siempre ha estado conmigo ahí en todo momento. Yo cuando fui preso, usted sabe que yo fui preso en dos ocasiones, ¿entiende? Ella uh-huh ella siempre se portó como una madre, como una madre, como una Mariana,
sí,
¿entiende? Yo vivo orgulloso de mi madre día a día, ¿entiende?
Eso es muy bonito, definitivamente. Ahora, ustedes tuvieron que pagar una fianza de 2.000 CUP. Estamos hablando de que hay una crisis económica y sanitaria en el país,
sí,
y pues así
sí
todo, estas personas que han salido a manifestarse pacíficamente están teniendo que pagar altas fianzas.
Sí,
tuvieron que pagar eso, y tengo entendido que tienes una citación policial ahora también.
Sí, bueno, ¿yo?
Sí.
Bueno, así. En el caso mío, yo tenía, me habían levantado una acusación, un falso delito que me querían exponer ahí, ¿entiendes? Por
uh-huh
por amenaza, donde el que me acusa a mí de amenaza, yo nunca en mi vida lo he visto, ese
sí
señor yo no lo conozco, yo lo conozco de esa amenaza, porque, ¿viste? Es mentira, ahí demuestra más, esa firma más, que es la policía política, la tiranía, ¿entiendes? Que está detrás de todas esas cosas, donde vinieron el jefe del sector acá, de la zona,
sí,
buscándome, yo no me encontraba
o
en
sea,
mi
vivienda.
O sea,
que te están acusando de amenaza a una persona que tú ni siquiera aseguras que no conoces.
Yo no conozco, que es mentira, que yo le conozco a esa persona, yo nunca la he visto, yo no sé de esa acusación, yo no sé por qué, yo no entiendo, ahí es donde yo digo que ese es el régimen, ¿entiendes? Ese régimen
sí
que está detrás de todas esas cosas, porque todo eso es una falsa, todo es mentira, mentira, uh-huh. mentira, mentira, pura mentira, donde me llevan hacia la unidad y el unidad me toman declaración, donde yo la declaración, yo pongo y digo que desconozco del motivo por qué me tienen aquí, sí, estoy aquí y según me dijeron a mí que por una amenaza que a quien yo amenacé, si el que yo amenacé me hace esa acusación, se supone que tiene que estar aquí, ¿entiendes? Uh-huh. Y ahí nunca apareció, señorita, nunca apareció el muchacho que me acusa a mí, ¿entiendes? Y yo estoy preguntando por el muchacho que el que me claro. está acusando para ver en qué momento se confundió de persona, no sé, o te has enviado, ¿entiendes? Sí. Y bueno, señorita, y nunca se presentó, donde dijeron que iban a citar al muchacho, el que me acusa a mí, y luego entonces seguirían con el proceso, ¿entiendes?
Bueno, pues en un país donde no hay separación de poderes y, como he dicho antes, la justicia o la injusticia, el sistema judicial lo controla, es la misma dictadura que está reprimiendo, es la misma exactamente. Bueno, pues la forma en que ustedes pueden defenderse frente a este gran poder inescrupuloso que es la dictadura, que acusa sin tener pruebas y no hacen falta tampoco para meter a alguien en la cárcel, y lo hemos visto durante 62 años. Bueno, pues ustedes, la forma en que pueden defenderse es diciendo las verdades de lo que les está pasando y hablando ante el mundo. Y por supuesto, la realidad que están viviendo, contar su realidad. Y es lo que estamos haciendo, y por supuesto que aquí estarán siempre los micrófonos abiertos para todo el cubano del pueblo que quiera contar su realidad frente a esta dictadura. ¿Está tu mamá por ahí, Yeroslandi?
Nosotros estamos súper que orgullosos y súper que agradecidos con el trabajo que llevan ustedes a cabo acá con la voz de este pueblo, que gracias a ustedes también, nosotros le damos millones de gracias a ustedes también por estar pendientes a todo lo que nos está pasando a nosotros acá en Cuba, por denunciar toda la injusticia, por denunciar todo lo las prisiones y toda la golpiza arbitraria que ellos cometen a diario contra este pueblo. Le doy muchísimas gracias. Nosotros estamos súper agradecidos con el trabajo.
No, es lo mínimo que podemos hacer, Yeroslandi, y muchas gracias a ustedes por el valor y por mantener la dignidad. Así es que muchas gracias a ustedes. No tienes nada que agradecer. Estamos haciendo lo mínimo. Así es que seguimos.
Que agradecer es nuestro deber como cubanos y es nuestro deber como patriota, ¿entiendes? Porque nosotros también, como toda una Cuba y como todo un pueblo, quiere libertad en su tierra, ¿entiendes?
Definitivamente, y es lo mínimo que merecemos como seres humanos, la libertad.
Nosotros no queremos medicamentos, nosotros no queremos comida, nosotros lo que queremos es una sola cosa, nosotros lo que queremos es libertad.
Así mismo.
Nosotros no queremos más nada que libertad.
Así mismo, libertad. Bueno, Yeroslandi, ¿está tu mamá por ahí?
Aquí la tengo aquí al lado mío.
Muchas gracias.
Para que le cuente lo vivido y allí... todo lo sufrido que ella sufrió allí.
Así mismo. Gracias, muchas gracias, Yeroslandi.
Muchas gracias a ustedes.
Buenas tardes.
Hola, Onelis, ¿cómo está? ¿Cómo se siente?
Me siento mal, mija.
Cuénteme.
Yo salí de allí con unos dolores. Yo, de hecho, estaba ensuciando la sangre con una flema. Y verdaderamente, aquí en este momento estoy hablando con usted y estoy doblada porque los dolores no me... No, desde que salí de allí no salgo de ese dolor, un dolor tan fuerte que me dan unos cólicos que me matan. Tengo una inflamación que me está matando también. Y aquí no hay un medicamento, aquí no hay nada. Yo lo que estoy es tomando mucho tese, de aquí casero, de aquí de la casa, recogiendo mata. Y para poder hacer los tese, para poder tomármelo, para ver cómo yo me enderezo y eso. Y gracias a Dios, hoy amanecí un poquito mejor. El dolor se mantiene, pero bueno, salí de la cama... era de donde yo quería salir de la cama, porque me tiré en la cama, supuestamente, yo siento como que me pone peor, y yo peor no quiero estar, porque no quiero darle a demostrar a estos esbirros de que yo me estoy muriendo, al contrario, muriendo, me quiero darle a demostrar a ellos de que me siento activa para cualquier cosa, ¿entiendes? Claro, para no darle a ellos el gusto que ellos quieran, de que nosotros estemos así como que deprimidos, no. Delante de ellos... yo me caracterizo como otra persona, pero ya fuera de ello, ya yo soy ya esta mujer que está hablando con usted, que verdaderamente no puedo por el dolor que tengo, ¿ve? Pero eso lo saben ustedes porque se lo estoy diciendo, pero ellos no me da la gana. De que ellos sepan en el estado que yo me encuentro, para que no se alegren, porque ellos vienen alegrándose del mal de nosotros, porque sé cómo nos quieren ver ellos, hecho tierra, pero no, nosotros siempre aquí en la patria, porque esta patria de nosotros lo que queremos es tener a Cuba, vaya, que Cuba sea un país libre de presiones, y uno, ya como le estaba diciendo mi hijo, ¿ve? Entonces, Es así, entonces vi en donde yo estaba, estaba verdaderamente, nosotros nos estaban maltratando mucho, nos trataban mal las guardias, nos daban un agua que yo no sé si esa agua era verdaderamente el agua, no sé si era de fango, agua de zanja, yo no, verdaderamente no sé qué tipo de agua era esa. Cuando yo salí con ameba de allí, salí con inflamación, yo estoy enferma, el médico me mandó ultrasonido, me mandaron un poco de medicamento, pero es que no lo hay, aquí no lo hay ese medicamento. Sí. Si me llevo por ese medicamento, me muero. Por eso que le dije que tuve que hacer un poco de té, y es lo que estoy tomando, agua de té, porque no hay otro, no tengo otro medicamento. ¿Ves? El sí. medicamento verdaderamente que necesito no lo tengo, a la mano no lo tengo.
¿Qué medicamento es?
Ibuprofeno, ciprofosacino, dipirona, todos esos medicamentos que yo verdaderamente no lo tengo para el dolor, para la inflamación, ¿viste? Todos esos medicamentos son los que me piden a mí y yo no lo tengo.
Okay.
No lo tengo en este momento, ¿ya ves? Entonces, mucho maltrato, y estando nosotros allí, ellos bajaban a los hombres, le bajaban escalera abajo, y era golpe con ellos, golpe, y nosotros gritándole asesinos. Porque lo que estaban haciendo ellos era apoteoso, y estas cosas nosotros las veíamos.
Eso no, exactamente, descríbame rápidamente, ¿qué es lo que usted vio?
¿Yo?
Sí, en esos días que estuvo arrestada.
Cuando yo estuve arrestada, yo vi, ya le digo, el maltrato que nos tenían a nosotros, nos hablaban en mala forma, no nos atendían como teníamos que atendernos, cuando nos daban una balita de agua, cuando se acababa el agua, ya nosotros volvíamos a pedir y nos trataban mal y nos decían que no había más agua hasta que no llegara el agua a la pluma, que teníamos que coger el agua y llenar los pomos, si no se llenaban, que nos llamaran, que no tocaran celda para pedir agua, que no muriéramos de la sed. Uh-huh. ¿Entiendes? Una comida pésima, era un agua lo que echaban con 2 o 3 granitos de chícharo, un agua de sopa. Esas cosas eran las que nosotros teníamos que comérnosla.
¿Quedaron personas detenidas una vez que usted salió el día 17? ¿Quedaron personas detenidas ahí donde usted estaba?
Sí, quedaron muchísimas personas detenidas, quedaron bastante.
Onelis,
y aún todavía continúan con las detenciones.
¿Qué mensaje le envía usted a la comunidad internacional?
Bueno, el mensaje, como, ¿qué usted me quiere decir?
Sí, ¿qué espera usted? ¿Qué apoyo? ¿Qué necesita? ¿Qué necesitan los cubanos, el pueblo cubano ahora mismo, por parte de la comunidad internacional, desde el mundo?
El mensaje que le mando a este pueblo es que luchen por su libertad, que no se dejen provocar, que no se dejen intimidar, que sí se puede luchar, que la libertad la tenemos cerca. Que no se detengan, que sí se puede.
Y el problema no es caerse, sino levantarse. Y eso es lo que usted ha hecho siempre, y le agradezco mucho por su fuerza, por levantarse siempre a pesar de tanta arbitrariedad y de tantos abusos. Y usted sigue ahí. Así es que muchas gracias, todo mi respeto. Y por supuesto que seguimos, aquí estamos para apoyarlas, apoyar a todos los cubanos que valientemente se han enfrentado pacíficamente a esa dictadura que está armada y que es muy abusadora. Muchas gracias, Onelis.
Muchas gracias. Y
dígame de nuevo las medicinas que necesita. A ver si sabemos cómo están todo para enviar, y todo ahora mismo es complicado, pero si algún cubano en cualquier parte del mundo puede enviar alguna de estas medicinas a usted, puede comunicarse con nosotros. Yo personalmente me ocupo de ver cómo hacemos todo la conexión. ¿Cuáles son las medicinas que necesita?
Ibuprofeno, ciprofosacino,
okay.
Dipirona.
Okay.
Y a ver, este medicamento que él, que a mí me pone bien, que a mí me lo ponía mucho, que yo, déjame ver si me acuerdo, es un medicamento que él se pone en inyección, es como una cápsula, que es un aceite.
Bueno, mire, usted está en contacto con nosotros, con nuestra productora Patricia Martínez, conmigo personalmente. Envíenos la lista de los medicamentos que necesita y se hará todo lo posible por hacérselos llegar, a ver de qué manera es posible. Okay.
Es un placer haber hablado con usted, mi amor, y muchas gracias.
No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, y por seguir y por levantarse, por la fuerza. Gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, mi amor.
Hasta pronto. Y aquí está con nosotros mi queridísima Ariane González con todas las noticias fresquitas. Ariane, ¿qué ha pasado?
Así es, porque fíjate, Karen, en la redacción de noticias, además de la situación que se está viendo, toda la cobertura que estamos haciendo con las detenciones, con las desapariciones en la isla tras las protestas del 11 de julio, también hay descontento dentro del país por las carencias, por los apagones que han regresado nuevamente en pleno verano, y tenemos un reportaje especial que realizó Ibé Pacheco con opiniones dentro de la isla.
Tras las protestas que dieron inicio el 11 de julio en Cuba, continúa el descontento popular mientras se recrudece la vigilancia por parte del régimen. Desde La Habana, la activista Anaís Penalba así lo manifestaba a Radio Martí.
Bueno, aquí donde yo vivo, mira, aquí mejoró algo, que pusieron hasta cámaras para ver cómo están las cosas. Eso mejoría, eso para controlar más al pueblo.
Penalba, quien reside en La Guinera, una de las zonas donde tuvieron lugar protestas populares en La Habana, nos confirmaba que continúan las carencias de todo tipo, los apagones y la falta de agua potable.
De hecho, hace 2 minutos quitaron la luz otra vez. Eso es alguna mejoría. No hay agua. Eso es alguna mejoría. Las tiendas están vacías. Los kioscos están vacíos. Yo creo que no.
La escasez de medicamentos y el incontrolado aumento de casos de COVID-19 fueron dos de los detonantes para las manifestaciones en la isla. En Colón, Matanzas, según la activista Regla Burunate, la situación empeora.
Me acuerdo tarde, a veces son las 2, las 3, las 4 de la mañana y yo estoy sentada ahí en la sala. El único sonido de un carro que usted siente es el carro fúnebre. Porque a esa hora, cuando se mueren las personas, van para el cementerio y tienen que pasar todas por aquí. La COVID aquí sigue igual, igual no, peor. Aquí no mejoraba nada, aquí lo que se recrudece la recesión. En los hospitales en pésimas condiciones, no hay medicamentos. Hay una tan ligada a Henry Riff, total. Usted puede ordenarle un tratamiento a un paciente si no hay los medicamentos, si no hay la condición, es por gusto. Claro. Está la gente aquí por gusto. Las personas ya no tienen que, no es que me dicen, que dice fulano, no, es que lo están sufriendo.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y sabes, nos hizo llegar una carta especial a Radio de Televisión Martí, Eddie Álvarez, uno de los abanderados de la delegación de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Tokio, que se celebró ya hoy la inauguración. Y dentro de esta carta que nos hizo llegar, él evidentemente manda el apoyo al pueblo cubano, dice que lo hace sobre todo con cariño, con amor, y que todos sus logros se los debe a la grandeza de Dios, al esfuerzo de sus padres y de sus abuelos, que sacrificaron todo por traerlos hacia la tierra de la libertad y al empeño. Él da muchísimo ánimo al pueblo de Cuba, y sobre todo dice que a veces hay que estar, para alcanzar la meta, contra viento y marea. Dice que hay que tener fe, paso firme, convicción, que todo se logra, sobre todo con el apoyo de Dios, y que él espera que para Cuba se siga disfrutando lo mismo del sueño americano, que haya el sueño cubano, y que nunca paren de soñar. Muy interesante esta carta que nos hizo llegar Eddie Álvarez. Además, en nuestra página web de Radio Televisión Martí, pueden consultar el texto íntegro completo de la carta, que estamos en fin de semana, y sobre todo hay un comunicado oficial también en nuestra página web, enviado por la Casa Blanca, punto por punto, con los detalles de las medidas de la política de la administración Biden-Harris hacia Cuba. Así que estas son las informaciones que tengo. Buen fin de semana. El próximo lunes regresaremos nuevamente.
Karen. Claro que sí. Muchas gracias, Ariane, por esa información. Y es bueno cuando hablas del punto por punto, la explicación de las medidas que la Casa Blanca está tomando contra la dictadura castrista. Bueno, pues es importante informarnos y ver exactamente en qué consiste.
Exactamente, así es.
Gracias, Ariane. Buen fin de
semana.
Gracias
a ti, Karen.
Bueno, y pues tenemos muchísimos comentarios aquí en las redes sociales. Muchas gracias a todos, como siempre, por seguirnos, por escucharnos, por informarse con nosotros. Tenemos aquí, dice Naruara Borrero, respecto a los testimonios de cubanos desde Cuba que están sufriendo muchísimo, y estamos dedicando espacios aquí especialmente a darles voz a estas personas que están indefensas frente a una dictadura tan armada. e inescrupulosa y cruel como es la dictadura castrista, que lo ha demostrado con hechos durante 62 años, ha demostrado cuánto desprecia y odia al pueblo cubano y lo ha acabado, ha destruido todo un país en todo sentido sociopolítico y económicamente. Y pues respecto a los testimonios que se están dando aquí de cubanos que están ahora mismo sufriendo dentro de Cuba, pues dice Naruara Borrero, nadie que venga a decir que esto es mentira, no vengan a decir que solo es la plebe que está siendo atacado. Definitivamente, por supuesto que no es mentira cuando las personas están contando su experiencia, que están viviendo en estos momentos en presente, además, que es lo más triste, pleno siglo XXI, y la dictadura castrista continúa abusando del pueblo cubano. Y pues muchas gracias, como siempre, por sus comentarios y por escucharnos y seguirnos. Aquí está con nosotros, acaba de llegar Tomás Cardoso, que está preparando su programa, como cada día, Cuba al Día, donde también das voz a los cubanos dentro de la isla. Tomás, muchas gracias y bienvenido.
Bueno, gracias, Karen. No por ser viernes deja de ser menos noticioso. Seguro. La situación del COVID-19 continúa complicada. Se rompieron los récords nuevamente de fallecidos y de total de casos diarios en el país. Sumado a esto, hay presencia de apagones. De eso vamos a hablar en el espacio ahora. Tema importante que vamos a tratar hoy. Vamos a tener un análisis, Karen Caballero, con abogados cubanos, de las ilegalidades. Estas personas en Cuba han tenido la desfachatez de llevar el pasado martes al fiscal general de la República y un alto oficial de cárceles y prisiones al programa Hacemos Cuba del periodista comprometido oficialista Humberto López, donde se dijo que apegado a la Constitución cubana, todo lo que se está haciendo es apegado a la ley ilegalmente. Apegado a la ley cuando hay hombres que están siendo juzgados sin la presencia de un abogado.
En juicio sumario.
Personas que llevan 12 días donde incluso no desconocen sus familiares dónde están. Todas estas irregularidades dentro del propio sistema legal, abogados las van a analizar hoy en el espacio. Yo creo que es importante hacer ese tipo de análisis, exponerlos públicamente de la complicidad que hay de una institución como la Fiscalía de la República, que debería ser un organismo gestor sobre las ilegalidades en otras instituciones involucradas. Sin embargo, como no hay separación de poderes, es una extensión de la dictadura castrista. De eso vamos a hablar en el espacio.
Y qué bueno que estés tocando esos puntos, porque las personas tienen que estar informadas. Demasiados años de una dictadura mintiéndole al mundo y a los mismos cubanos, y tenemos que dar la realidad de lo que pasa.
Cómo no. Y también vamos a hablar, que es otro ángulo importante, la situación que siguen teniendo familiares de personas que aún están detenidos. Y algo importante, Karen, la mayoría de las plazas públicas en Cuba, los lugares neurálgicos donde los cubanos, los diferentes pueblos se reúnen, están tomadas militarmente por boinas rojas, boinas negras y con palos. Los cubanos están atemorizados porque en estos lugares públicos, personas que viven en los centros aledaños tienen miedo ante la presencia policial porque no se les está permitiendo a los cubanos reunirse, que es un derecho libre de todo.
Exactamente,
persona.
Un derecho elemental, que es el derecho a la manifestación pacífica, a la reunión, a la libre expresión, y es lo que se está violando en Cuba, se ha violado siempre y ahora estamos siendo testigos de cómo sigue esta represión.
Los problemas de las comunicaciones continúan. Yo, por ejemplo, llegué unos segundos tarde aquí al espacio porque para tratar de contactar a una persona hay que llamar 5, 6, 7 veces.
Es.
Desde lo ocurrido el 11J, la situación ha cambiado en el país. Ellos están, me refiero al oficialismo, en un estado de alerta, porque saben, y esto es bueno decirlo, Karen, saben que esto no parte de la oposición ni de la disidencia cubana. Es un sentimiento
espontáneo,
popular, espontáneo, de millones de cubanos que han dicho basta y están agotados del gobierno cubano.
Así mismo es. Así lo has dicho todo en una oración. Muchas gracias, Tomás Cardoso, como siempre, a las 2 de la tarde, Cuba al Día, con todas las voces desde dentro de Cuba, como siempre, tú dándole voz a los cubanos dentro de Cuba. Te agradezco por eso y, bueno, pues buen fin de semana.
Igualmente.
Y seguimos informando.
Igualmente a ti, seguiremos informando en Vigilia Informativa porque esto no concluye.
Así mismo. Mira, María, Marta María, te está saludando, Tomás Cardoso, desde Cuba, Marta María García. Así es que ahí él te está mandando también, ya él se está yendo corriendo como siempre para pues poder hacer todas las comunicaciones con cubanos dentro de Cuba, como les hemos dicho. Él te manda saludos también a ti, Marta María. Y como hemos dicho, ha sido muy difícil, muy complicado comunicarnos las comunicaciones con Cuba en estos días, porque como sabemos el monopolio de las comunicaciones que mantiene la dictadura en Cuba lo controla absolutamente todo la dictadura. Eso es algo que hay que repetírselo y decírselo una y otra vez a la comunidad internacional. Cuba Cuba no es un país normal, en Cuba no hay separación de poderes, en Cuba todo lo controla la dictadura y eso tiene que cambiar. No más dictadura. Cuando no haya dictadura, pues comenzará el camino hacia los derechos reales que merece todo el pueblo cubano. Ya saben, si pueden ayudar a los cubanos dentro de Cuba enviándoles medicinas, lo que necesiten, bueno, pues eso sería muy provechoso y muy beneficioso para ellos, que como vimos en el testimonio de hoy, ni siquiera tienen medicinas para enfrentar los golpes o los padecimientos que están teniendo después de haber sido abusados psicológicamente en una cárcel cubana. Seguimos, ayudemos al pueblo cubano, que ese es el que sufre y es el que merece la libertad. Muchas gracias. Será hasta el lunes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.